La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Transmisión Especial.
Bienvenidos a esta transmisión especial de Radio Universidad de Guadalajara desde este magnífico recinto, orgullosamente universitario, el Paraninfo Enrique Díaz de León, en donde se va a llevar a cabo la conferencia magistral Te doy mi palabra, a cargo del escritor mexicano Juan Villoro, y lo va a acompañar Friedhelm Schmidt-Wuell. Gabriela Bautista en este micrófono los va a acompañar hasta de aquí al principio de la cátedra hasta el final, y les mando un saludo de parte de mis compañeros que hacen posible esta transmisión. Juan Heredia en la producción, está Nacho Espinosa en los controles desde Paraninfo Enrique Díaz de León, y nuestro compañero Jesús, allá en la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara. Asimismo, les mandamos un saludo hasta Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Estamos enlazadas las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara, pendientes de esta transmisión y de esta conferencia. Y pues bueno, para platicarles que desde el 6 de marzo han estado reunidos los estudiantes de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en un curso con Juan Villoro que ha tratado acerca de tres novelas breves: Los Adioses de Juan Carlos Onetti, Pedro Páramo de Juan Rulfo y La Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar es este espacio que ofrece la Universidad de Guadalajara para reflexionar en torno a la literatura latinoamericana, a la literatura en general y, por supuesto, acerca de la obra de Julio Cortázar, el gran Julio Cortázar. Y bueno, pues la conferencia magistral es entrada libre. Si usted tiene la oportunidad de venir aquí al Paraninfo Enrique Díaz de León, todavía hay algunos lugares y creo que valdrá la pena escuchar lo que tiene que decirnos esta noche Juan Villoro, que va a estar dedicado a la traducción. Si no puede venir aquí al Paraninfo, pues quédense en la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Va a estar muy interesante. Y bueno, Juan Villoro es un escritor muy carismático, los jóvenes lo siguen mucho, y bueno, él ha hecho trabajos de periodismo, ha hecho trabajos de literatura, ha hecho trabajos de traducción y de... ha hecho trabajo de traducción y también obviamente de literatura. Entonces creo que va a ser una conferencia muy interesante, y pues esta oportunidad que brinda la Universidad de Guadalajara de encontrarnos con los grandes pensadores y los grandes escritores a través de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, pues es muy valiosa, y pues muchas gracias por estar en esta transmisión. Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956. Fue agregado cultural de la Embajada de México en la entonces República Democrática Alemana. Además, es colaborador en revistas, numerosos periódicos, escribe crónica, escribe reportaje, en fin, ha sido premiado en sus múltiples facetas de narrador, de ensayista, de autor de libros infantiles y traductor de importantes obras en alemán y en inglés. Además, es profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también ha sido invitado en las universidades de Princeton, de Yale, de Boston, de Pompeu Fabra en Barcelona, y colabora regularmente en los periódicos La Jornada, Reforma, El País y El Periódico, y en publicaciones como Letras Libres, también en Proceso, en Nexos. También ha publicado en la revista italiana Internazionale. Y pues bueno, Juan Villoro, como les decía, ha estado dictando conferencia cátedra desde el 6 de marzo hasta el día de hoy, en estas revisiones a tres novelas breves, y también ha tenido la oportunidad de charlar con la prensa local acerca de distintas cosas, entre otras, por supuesto, lo que es su trabajo, un trabajo del cual él se siente orgulloso, la traducción. Dice que se acerca a la traducción de una manera muy libre, pero ha sido un mundo nuevo por descubrir para él. Él fue agregado cultural en la Embajada de México en Alemania, y pues bueno, esto lo ha puesto en contacto con la literatura alemana de manera importante, y entonces los trabajos de traducción han incluido a Georg Christoph Lindbergh, también a Arthur Schnitzer y también a Goethe. Dice que cada texto ha tenido retos interesantes que le ha reforzado la vocación literaria de la traducción. De hecho, declaró al periódico Mural: para mí ha sido un aprendizaje porque no es algo que yo haga de manera sostenida y mucho menos profesional. Normalmente la traducción es una actividad poco valorada. Entonces, en la conferencia quiero reivindicar el papel del traductor. Entonces, pues bueno, Juan Villoro, aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Además, bueno, él en las declaraciones que hizo en esta rueda de prensa también dijo, bueno, no soy un traductor profesional, sino que he entendido la traducción como aprendizaje y creo que es extraordinario para un escritor porque te permite adentrarte en los misterios de otro autor y de otro libro y seguir cada una de sus decisiones, cada giro, en fin. También ha estado pues haciendo algunas incursiones en el teatro y también declaró que bueno, era una faceta muy interesante de la creación, una faceta muy interesante de encontrar cosas nuevas conforme pues vas creciendo y vas encontrándote con la literatura, experimentando cosas nuevas gracias a la palabra. Entonces, pues él va a estar en esta transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. El Paraninfo Enrique Díaz de León está prácticamente lleno y pues esta conferencia magistral la va a dedicar a la traducción. Vamos a ir a cabina central para mandar un poquito de música en lo que acomodan los invitados de la Cátedra Latinoamericana. No se despeguen, va a ser una conferencia muy interesante.
En el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos, Transformaciones, Innovación en la Germanística Latinoamericana.
Es la voz de Dulce María Zúñiga, que es la directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, por iniciativa de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, como un homenaje permanente al autor argentino de Rayuela. Esta cátedra Julio Cortázar se propuso como objetivo primordial convocar a las figuras más destacadas del arte, la política y la ciencia a exponer sus ideas y reflexiones sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta noche y en el marco de este Congreso de Germanística, tengo el honor de dar la más cordial bienvenida al escritor mexicano Juan Villoro. Él dictará la conferencia Te doy mi palabra, un itinerario en la traducción. Y para presentarlo, hemos invitado al investigador Friedhelm Schmidt-Welle, investigador de literatura y estudios culturales del Instituto Iberoamericano de Berlín. Le cedo la palabra.
Antes de presentar a Juan Villoro, quisiera agradecer a Dulce María Zúñiga, directora académica de la Cátedra Julio Cortázar, sus palabras de bienvenida y también la invitación a moderar esa conferencia magistral de Juan Villoro. Para mí es un gran honor de presentarles a Juan Villoro, quien es no solamente uno de los escritores más excelentes de México y en el mundo por el momento, sino, aparte de muchas otras cosas, un gran amigo. Hoy en día los escritores o se reconocen por sus novelas, de preferencia largas y fantásticas o históricas, o por su presencia en los medios masivos de comunicación. Conocemos a Juan Villoro y a su obra entonces por sus novelas, aunque no fantásticas ni históricas, sino contemporáneas en el mejor sentido. El disparo de Argón de 1991, Materia dispuesta de 1997, El testigo del 2004 y Llamadas de Ámsterdam del 2009, sus cuatro novelas publicadas hasta la fecha, describen la vida moderna, urbana, casi siempre con la Ciudad de México como trasfondo o hasta protagonista. Nada de exotismos o realismo mágico, fenómenos tan frecuentes en la literatura latinoamericana que el mismo Villoro ha criticado más que una vez. Solamente quiero recordarles su famoso ensayo Iguanas y dinosaurios, publicado en Efectos Personales en el 2000, ensayo en el cual recuenta sus experiencias de chico autóctono en el Colegio Alemán de la Ciudad de México, una crítica satírica de la autoexotización de las culturas latinoamericanas como utopía del atraso. Pero Juan Villoro no es solamente un excelente novelista, sino también destacan sus cuentos, género cada vez más difícil de publicar en la actualidad, debido a las políticas editoriales no siempre muy afines a la calidad literaria. Villoro incluso debuta como escritor con un volumen de cuentos, La noche navegable, de 1980, al cual siguen varios libros de cuentos más, como entre otros Albercas, del 85, La casa pierde, del 99, y Los culpables, del 2007. A estos textos de ficción se pueden añadir los no menos excelentes cuentos y novelas infantiles, entre ellos El profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica, El taxi de los peluches, La gota gorda y recientemente Hay vida en la tierra, un texto para adultos compuesto por 100 relatos de lo cotidiano y publicado en el año 2012. Pero Juan no solamente cultiva los textos de ficción, sino también escribe crónicas y ensayos. Con sus crónicas se inscribe en una larga y fructífera tradición mexicana de este género, con autoras y autores tan conocidos como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Cristina Pacheco o José Joaquín Blanco, para mencionar solo unos pocos representantes de este género. Tiempo transcurrido de 1986, Los once de la tribu de 95 y 8.8 El miedo en el espejo, su crónica sobre el terremoto en Chile del 2010, son algunos de los títulos bien conocidos. Uno de sus mejores libros de crónicas es quizás Dios es redondo, de 2006, libro que seguramente no le hubiera gustado a Carlos Monsiváis porque odiaba el fútbol, pero que es mi favorito de Villoro en este género, porque Juan no solamente es un gran conocedor de ese deporte, incluso ha sido mandado a cubrir mundiales para periódicos mexicanos, sino uno de los pocos que pueden expresar sus conocimientos y su admiración al respecto en un lenguaje literario. Aparte de las crónicas, él escribe también ensayos literarios que están publicados en los volúmenes Efectos Personales de 2000 y De eso se trata de 2008 y recientemente varias obras de teatro. Juan Villoro ha ganado varios premios y no voy a mencionar todos los premios que ha ganado porque entonces no le dará tiempo para su conferencia. Solamente destaco algunos pocos. Esos son el Premio Villaurrutia y el Premio Heralde, el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán y el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España. Además, representa uno de los pocos casos de un matrimonio feliz entre la vida creativa y la labor académica. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y se recibió con una tesis sobre el concepto de enajenación en Marx. Ha sido profesor universitario en la UNAM y profesor visitante en Yale, en la Boston University, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Fundación de Nuevo Periodismo en Colombia y recientemente también en Princeton. Además, Juan Villoro es, todos lo sabemos, un germanófilo, uno de los pocos en México donde las culturas de los países de habla alemana generalmente llegan por el prisma de la cultura francesa. No ha sido siempre un germanófilo, como se puede desprender del ya mencionado ensayo Iguanas y dinosaurios, pero una vez contagiado por la calidez habitual de los alemanes, los suizos y los austriacos, y las expresiones sobre todo literarias de su cultura, se ha convertido en un verdadero aficionado, pero un aficionado que conoce bien lo que describe. Villoro ha vivido en Alemania entre 1981 y 1984, porque fue agregado cultural de la Embajada de México en la República Democrática Alemana, y desde ese entonces ha regresado a Alemania con frecuencia. Ha colaborado en periódicos en alemán, como Le Monde Diplomatique, la versión en alemán, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung y Lettre Internationale, entre otros. Pero no es solo un gran conocedor de la cultura de los países de habla alemana, sino y sobre todo un gran traductor de la misma, tanto en el sentido de la traducción cultural como literal. Villoro ha traducido varias obras del alemán, entre ellas Engaños y El Teniente Gustl de Arthur Schnitzler, los aforismos de Georg Christoph Lichtenberg, Cuarteto de Heiner Müller, Adriana en Naxos de Hugo von Hofmannsthal y Memorias de un antisemita de Gregor von Rezzori. En el 2009 realizó la traducción y adaptación de Egmont de Johann Wolfgang Goethe para la Compañía Nacional de Teatro. Y con la mención de ese aspecto de su rica labor como escritor, periodista, académico y gestor cultural, ya entramos en el tema de la conferencia que va a impartir Juan Villoro hoy día. Nos hablará precisamente de la traducción literaria y cultural y de su función para el entendimiento mutuo entre distintas y a veces distantes esferas culturales como las nuestras. Damos la más cordial bienvenida a Juan Villoro y con un fuerte aplauso.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a Friedhelm Schmidt por estas palabras tan generosas que revelan, entre las muchas cosas que dijo de mí, pues que él es un gran amigo mío. Gracias a Dulce María Zúñiga por la invitación a la cátedra Julio Cortázar y por supuesto a Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez por haberla creado y haberme permitido estar aquí con ustedes en el curso que impartí y ahora en la conferencia magistral, a todas las autoridades universitarias que están en este Paraninfo y por supuesto a todos los que han venido aquí a acompañarme. Voy a hablar de la traducción literaria y en la sala nos acompañan algunos profesores que han participado en un congreso donde han estudiado los vasos comunicantes entre la literatura alemana, la lengua alemana y las literaturas en español. Algunos de ellos no hablan el español, entonces se ha preparado una traducción de la conferencia para que puedan seguirla y creo que la irán viendo ahí. Les quiero decir a las personas que vienen y que no hablan alemán que hay algunos ejemplos que obviamente para ellos carecen de sentido porque es imposible hablar de la traducción sin dar ejemplos. Entonces todos los ejemplos donde yo traduzco algún texto o donde otro autor lo traduce, pues para ellos no tendrán sentido porque está en la versión original. Entonces, si me lo permiten, simplemente los saludaré y les diré les comentaré este tema, ¿no? Für diejenigen, die kein Spanisch sprechen, möchte ich Folgendes sagen. Es ist sehr schwer, über die Übersetzung zu sprechen, ohne Beispiele zu nennen. In diesem Vortrag gibt es mehrere Beispiele, aber natürlicherweise in der deutschen Fassung kann man nicht merken, was der spanische Übersetzer gemacht hat. Ich glaube, dass mit der Ausnahme ein Musterbeispiel fast alle anderen Beispiele sind in der deutschen Fassung. Also das hat überhaupt keinen Sinn für den deutschsprachigen Hörer, aber ich glaube, dass diesen Hindernis wird nicht deuten, dass Sie nicht den Vortrag genießen können. Es ist eine sehr persönliche Reise durch die spanische Sprache, durch die deutsche Sprache auch und durch die Herausforderungen eines Übersetzers. Vielen Dank. Y comienzo, te doy mi palabra, un itinerario en la traducción. El álgebra y la luna. A los 4 años comenzó para mí una travesía que se asemeja al recorrido por los bosques hechizados de los cuentos de hadas. Entré al Colegio Alemán de la Ciudad de México y luego de un examen de aptitudes del que no tengo memoria, fui asignado al grupo A de primero de kinder, donde los alumnos eran mayoritariamente alemanes o hijos de alemanes. A los 6 años, si alguien me preguntaba si ya sabía leer, mi respuesta era, solo en alemán. El conocimiento me llegó en una lengua extranjera. Si Elias Canetti y Georg Christoph Lichtenberg descubrieron que vivir en Inglaterra les permitía gozar más del alemán, yo descubrí en el colegio que nada me interesaba tanto como el español, idioma que solo hablaba en los recreos o en la clase de lengua nacional y que representaba para mí una reserva de libertad. En un apunte de 1881, Nietzsche resume las bondades filosóficas de estar inmerso en una cultura ajena. Quiero vivir durante un periodo largo entre musulmanes y, por cierto, ahí donde ahora su fe es más rigurosa. Así, sin duda, se agudizarían mi juicio y mis ojos para todo lo europeo. Hasta aquí la cita. Lo exótico es la mejor escuela para entender lo propio. Al inicio de Memorias de un antisemita, novela que traduje para Editorial Anagrama, Gregor von Rezzori escribe, «Skuchno es una palabra rusa difícil de traducir. Significa algo más que un intenso aburrimiento, un vacío espiritual, un anhelo que atrae como una marea imprecisa y vehemente». El libro comienza con un problema de traducción propio del ejercicio de la memoria. Recordar es traducir, conocer de nueva cuenta. No siempre estamos seguros de la veracidad de una época pretérita y nos desconcierta la forma en que nos conducíamos entonces. El pasado es un país extranjero, escribe Hartley en su novela The Go-Between. Nada más lógico que lo evoquemos con palabras de otro idioma. Rezzori elige el ruso para titular La búsqueda del pasado. Por su parte, Nerval titula su poema sobre la melancolía con un sustantivo en español, el desdichado. El recuerdo entristecido provoca cierta extranjería del alma. Somos y no somos los mismos que actuamos en otro tiempo. Rezzori agrega al respecto, lo que aquí relato parece tan lejano, no solo en el espacio, sino en el tiempo, que a veces creo haberlo soñado. Mi evocación del colegio alemán ya tiene la misma condición onírica. Resulta difícil remontarse a la época en que los padres confiaban a ciegas en las escuelas donde crecerían sus hijos y pensaban que el único antecedente para llegar ahí consistía en ser admitido. Un amigo de la familia nos franqueó el acceso a la selecta Deutsche Schule. Así me convertí en el primero de mi familia en aprender la lengua de Goethe, o al menos de los crueles cuentos del Struwwelpeter. El hecho de pertenecer al grupo A reforzó mi extrañeza. Mis compañeros de clase se apellidaban Roth, Schurenkemper, Friedman, Stransky o Weber. Curiosamente, entre los pocos niños de nombres hispanos, había dos Juanes. Para distinguirlos, la titular del grupo, Fräulein Hane, resolvió que me dijeran Juanito. Esto favoreció mi identificación con la primera canción alemana que recuerdo, Hänschen Klein, El pequeño Juanito. He olvidado muchas cosas de ese tiempo, pero no el estupor esencial de ese niño que se adentra en el mundo en soledad. Hänschen Klein ging allein in die ganze Welt hinein. El pequeño Juan se adentró solo por todo el mundo. El bosque del conocimiento semejaba un sitio oscuro, cargado de peligros. La canción narra la errancia de Juanito durante 7 años. Su madre llora de manera inconsolable mientras él vaga por el mundo. Cuando finalmente regresa a casa, su hermana no lo reconoce. Su madre lo abraza como si recibiera un extraño. La historia era una metáfora de nuestra educación. Durante 9 años recorreríamos un sitio desconocido hasta dejar de ser niños. La melodía refuerza el tono apesadumbrado del aprendizaje. Si tuviera que elegir, al modo de Rezzori, una idiosincrática palabra extranjera para ese momento, acudiría a Weltschmerz, el intraducible dolor de mundo. El extrañamiento de aprender en alemán se intensificaba por lo lejos que Europa estaba entonces de nosotros. La primera vez que volé en avión, creo que a Acapulco, mi madre me puso corbata para honrar el venerable acontecimiento. En 1960, cuando entré al colegio, las noticias que el cine traía de Alemania casi siempre eran negativas. Abundaban las películas de la Segunda Guerra Mundial y yo las contemplaba con perplejidad. ¿Por qué estudiaba el idioma de los perdedores? Mi padre había crecido en Bélgica y dominaba el francés, lengua de la resistencia, y el idioma de moda era el inglés. Mientras los Beatles grababan She Loves You, yo aprendí Hänschen Klein. La falta de un entorno propicio para comprender las ventajas del alemán me hicieron estudiar en contra del idioma. Aprendí como lo hace un condenado. Sobreviví sin reprobar un curso, pero sintiéndome un intruso que provenía de una parte más limitada y pobre de la realidad, donde nadie sabía qué eran las declinaciones. Salí del colegio alemán como quien regresa de una expedición. De pronto estaba en mi propio país. Pero en ocasiones, el bosque oscuro volvía a rodearme. Bajo las tupidas frondas de la noche, soñaba en alemán. Solía despertar empapado de sudor frío, como si estuviera preso en otra identidad. Joseph Conrad tenía una pesadilla recurrente. Soñaba que olvidaba el inglés y volvía a ser un marino polaco. Su deseo de adaptación a otro país hacía que la lengua del origen se transformara para él en una amenaza que debía rechazar. Mi desafío era el opuesto: alejar la lengua impuesta en la que aprendí a leer. Esta reacción neurótica ante un conocimiento adquirido se debía a la poca utilidad que concedía un idioma que percibía como una elevada forma de la dificultad y que me hacía sentir en entredicho. En alemán yo era tonto. Es posible que mis facultades no mejoraran gran cosa en español, pero no había duda de que en temas de alemán estaba por debajo de los condiscípulos del colegio. La disciplina imperante en la época, no muy distinta de las demás escuelas europeas, ponía el énfasis en la subordinación del alumno ante el maestro. Un amigo del liceo francés me dijo que a ellos los calificaban en un sistema de 20 sobre 20, pero que era imposible obtener las máximas notas. El 20 era para Dios, el 19 para Víctor Hugo y el 18 para el maestro. Los alumnos comenzaban a existir a partir del 17. Esto garantizaba tres niveles de disminución respecto a la autoridad. Durante siglos, la pedagogía y la literatura infantil trataron al niño como bobo. La gran rebeldía de Rousseau en El Emilio fue la de considerar que la infancia no era una preparación para una etapa posterior, sino un fin en sí misma. En su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim hizo un ensayo pionero para entender el papel liberador del Märchen, el cuento de hadas o relato fantástico, en la imaginación infantil. Sin embargo, su análisis no está exento de una visión reductora de la infancia. Por ejemplo, considera que el niño se percibe a sí mismo como alguien intrínsecamente bobo o simple. Cito a Bettelheim: la inadaptación del niño le hace sospechar que es tonto, aunque no sea culpa suya. En consecuencia, celebra que haya cuentos como Las Tres Plumas de los hermanos Grimm, que permiten que los niños se identifiquen con el personaje que es el más joven y el más inepto. Vale la pena citar de nuevo a Bettelheim. Al oír por primera vez un cuento cuyo héroe es bobo, un niño que en su fuero interno también se cree tonto, no desea identificarse con él. Sería algo demasiado amenazante y contrario a su amor propio. Solo cuando el niño se sienta completamente seguro de la superioridad del héroe, después de haber oído la historia varias veces, podrá identificarse con él desde el principio. En otras palabras, el niño se siente tonto y al ver a un personaje que se le parece, tiene miedo de identificarse con él. Poco a poco advierte que dicho personaje supera pruebas y entonces acepta su identidad. La interpretación de Bettelheim es sugerente, pero elude una pregunta cardinal: ¿por qué el niño se siente tonto? ¿No se trata de una condición inherente a su conciencia, como mostró Rousseau y como han mostrado numerosos psicólogos posteriores? La sociología de los cuentos de hadas permite confirmar que la educación ha sido discriminatoria y punitiva con la mente infantil. Durante siglos, el niño fue educado para sentirse inferior y aceptar a los mayores. En este sentido, llama la atención que a Bettelheim le pareciera normal que la identificación con el cuento El patito feo proviniera del hecho de que el niño se desprecia por su torpeza, no por la singularidad que puede tener ese cisne entre los patos. Al renunciar a su iniciativa y sus capacidades, el niño se sometía con mayor facilidad a una disciplina que lo rebasaba. No es este el sitio para detallar los castigos del colegio y comparar mi educación con las tribulaciones del estudiante Törles de Robert Musil. Lo importante para efectos de mi itinerario personal estriba en mostrar que la riqueza y la fascinación de la lengua alemana puede surgir incluso de una pedagogía que no me la presentó como un estímulo placentero o al menos útil, sino como una imposición destinada que me superaba en forma insalvable y en esa medida representaba un instrumento de dominio. Acepté como un personaje de los hermanos Grimm mi condición de tonto y sobreviví a los rigores asumiendo que eran necesarios. En la adolescencia procuré no solo evitar el alemán, sino olvidarlo. Pero nadie es dueño de sus sueños y el idioma de mi primer aprendizaje regresaba en las vacilantes visiones del inconsciente. A los 15 años, en las vacaciones previas a la preparatoria, descubrí que la vida tenía sentido por la existencia de la literatura. Franz Kafka, Heinrich Böll y Bertolt Brecht se convirtieron en algunos de mis autores favoritos. Sin embargo, no pensé en leerlos en su idioma original. Esto cambió cuando me enfrenté a El tambor de hojalata de Günter Grass en la traducción del trasterrado catalán Carlos Gerhardt. El encuentro significó una transfiguración. La historia del niño que enfrenta la guerra armado de un juguete y suspende su crecimiento en forma voluntaria me remitió a mi propia infancia. la nostalgia por la ciudad libre de Danzig, el poderío visual de la narración, cómo olvidar, por ejemplo, al hombre que muere sosteniendo un castillo de naipes, y sobre todo, el idioma que en la traducción de Gerhardt conservaba la potencia vitricida de Oscar Matzerat, el protagonista del libro, me despertó el deseo de volver al bosque de la lengua alemana. La antimaduración del protagonista del Tambor de Hojalata me llevó a un deseo de maduración. Instrumento de exactitud, la lengua alemana dispone de ricas variantes que no siempre tienen equivalente en otros idiomas. En español, la palabra infantil puede ser positiva o negativa. El alemán distingue lo que es bueno como un niño, kindlich, de lo que es malo como un niño, kindisch. Mi relación con la lengua pasó del repudio pueril a una compleja recuperación del idioma en que transcurrió mi infancia escolar. En su peculiar diario Minima Moralia, Theodor Adorno considera que Hänschen Klein representa el desafío del intelectual que debe pensar en radical aislamiento. El pavor que me producía ser un niño perdido para siempre se transformó con los años en el deseo de explorar por mi cuenta un bosque cargado de significados. Muchos años después leí las memorias de Günter Grass y de nuevo apareció Hänschen Klein. Su libro de memorias, Pelando la cebolla, narra el momento en que el escritor se extravía en el campo de batalla siendo muy joven. Está cerca del frente donde se encuentra el ejército soviético. De pronto se halla solo y angustiado, entonces escucha un ruido. Alguien anda por ahí. Se detiene y a su vez hace ruido. ¿Quién está en las inmediaciones? ¿Quién puede oír que él se delata? ¿Un alemán o un ruso? El otro parece haber advertido su presencia. ¿Cómo identificarse sin delatar de inmediato la identidad nacional? O más bien, ¿cómo buscar una identificación que revele qué identidad se defiende? El otro, oculto entre la maleza, comienza a silbar la canción que lo define. Hänschen Klein. Grass silba la siguiente estrofa y continúan a dúo. Los soldados alemanes se saben a salvo. ¿Es posible entender la emoción que este encuentro distante produce en alguien que aprendió la misma melodía en un país remoto? En Pelando la cebolla, la soledad que transmite la canción se convierte en una clave de identificación, un password, un gesto solitario. Solidario, el miedo se traduce en alivio. La anécdota captura a la perfección el paso de lo ajeno a lo propio, del ruido amenazante a la melodía compartida. Considero haber pasado por un tránsito semejante. Hänschen Klein fue en su origen un ruido adverso para mí. Al reaprender voluntariamente el idioma, me identifiqué con esa búsqueda solitaria a tal grado que deseé llevarla a mi propio bosque, es decir, a mi idioma. El impulso decisivo para acercarme a la traducción provino de un veterano del género. En 1978, la escritora Julieta Campos, presidente del Pen Club mexicano, organizó un ciclo donde un escritor consagrado se presentaba con un principiante. Tuve la suerte de alternar con Sergio Pitol, quien ha vertido al español cerca de 100 libros de 5 idiomas distintos. En el Museo de la Traducción, propuesto por Ricardo Piglia para destacar los traslados que han enriquecido nuestra lengua a partir de otras, no podrían faltar las versiones que Pitol ha hecho de Witold Gombrowicz, Boris Pilniak, Anton Chekhov, Henry James, Joseph Conrad y muchos otros. Pitol, que entonces vivía en Moscú, me insistió en la importancia de la traducción como aprendizaje literario. Encontrar equivalentes en tu lengua para cada palabra y cada giro permite entrar en el taller secreto de otro autor, conocer y valorar sus decisiones, precisar su estética. Pero sobre todo amplía tu propio lenguaje, obligado a decir cosas imprevistas. La lengua de llegada se moderniza con los desafíos de la lengua de partida. Los alemanes, por ejemplo, disponen ahora del nuevo Cervantes, traducido por Susanne Lange, del mismo modo que nosotros disponemos del nuevo Lawrence Stern, traducido por Javier Marías. De 1981 a 1984 viví en Berlín Oriental, donde trabajé para la Embajada de México. Durante esos 3 años, las calles y los cafés me pusieron en contacto con los matices y los sonidos que una lengua solo tiene en el sitio donde se habla. Sin embargo, a medida que ese idioma crecía como un organismo vivo, tenía presente el principal consejo de Sergio Pitol: lo que decide la calidad de una traducción es la fuerza de la lengua de llegada. Para traducir bien en español hay que escribir bien el español. ¿Qué tan confiable es un traductor que además aspira a escribir ficción? El novelista y traductor mexicano José María Pérez Gay preguntó a Elías Canetti por qué no ejercía la traducción, pues buena parte de sus intereses provenían del contacto con otras culturas. Además, Canetti vivía en Inglaterra y compartió 30 años de su vida con su esposa Besa, que era traductora. La respuesta que recibió Pérez Gay resume la tensión inevitable en el intérprete que en el fondo desea escribir su propia obra. Un traductor es un autor tímido, dijo Canetti. Él deseaba explorar la voz de los otros. Uno de sus mejores libros lleva el título de Der Ohrenzeuge, el testigo de oídas. Esto lo hacía con el fin de revelar a través de las palabras de los otros las suyas propias. Sí, el traductor literario atempera su iniciativa para resaltar la ajena. Esto provoca que al ejercer de intérpretes, los escritores, que aparte de eso procuran escribir su obra de ficción, se distraigan con mayor frecuencia que los traductores profesionales y busquen soluciones personales que llevan a veces al pecado de infidelidad. Pero la posibilidad de falsear el texto no solo proviene de la mala interpretación o la inventiva del traductor, pertenece a la naturaleza misma de la lengua ser incierta, ambivalente. Nietzsche, de quien no podemos olvidar su formación como filólogo, escribe en su libro La voluntad de poder: lo que se dice siempre es demasiado o demasiado poco. Las exigencias de que uno se desnude con cada una de las palabras que dice es un ejemplo de ingenuidad. El lenguaje comunica, pero también disimula. La escritura se funda en un deseo de corregir el mundo. No se refleja de manera indiferente una realidad, se construye otra. En su libro Después de Babel, titánico recorrido por los misterios de la traducción, George Steiner comenta que el texto literario se desmarca creativamente de aquello que nombra. Cito a Steiner: este repliegue ante los hechos dados, este modo de negar y contradecir, son inherentes a la estructura combinatoria de la gramática, a la falta de precisión de las palabras, al carácter fluctuante del uso y de la corrección gramatical. Nacen mundos nuevos entre líneas. En otras palabras, disponemos de un instrumento aproximativo y cambiante para decir lo que pensamos. La lengua es dúctil y se transforma tanto como sus usuarios. Es por ello que en su célebre ensayo sobre la traducción, Walter Benjamin juzga que las malas traducciones comunican demasiado. Por cierto, que este ensayo es juzgado tan hermético que Steiner lo considera un texto gnóstico. La lengua de llegada debe así transmitir el significado del mensaje original. En sentido riguroso, esto significa preservar también el misterio, la ambigüedad, el desconcierto que produce un estilo literario. La Ursprache, la lengua primigenia en la que se basa el traductor, también depende de vacilaciones, rarezas, malentendidos, sobreinterpretaciones, alusiones vagas, puntos negros del idioma. La estética de Samuel Beckett, por ejemplo, demuestra que la confusión, el silencio y el sinsentido son poderosas formas de comunicación. Una frase hecha revela los desafíos del traductor literario. Te doy mi palabra. Quien hace una promesa propone un pacto de lealtad. No solo ofrece su palabra, la empeña, promete cumplir. ¿Qué significa ser leal en términos literarios? El traductor literario aspira, obviamente, a una fidelidad del idioma, pero solo puede cumplirla si libera a su propio idioma. La tensión inherente a la lengua, observada por Steiner, lo que él llama el repliegue ante los hechos dados, obliga a ser leal negando un poco la realidad. Se trata, pues, de un compromiso espectral. El autor del original puede seguir el ideal de Goethe de romantizar la naturaleza. Su visión del paisaje es también una clave de su vida interior. Para ser leal a esa subjetividad, a esa vida interior, a esa romantización del paisaje, el traductor debe buscarle acomodo en su propio idioma, lo cual en ocasiones puede implicar cambios de ritmo, supresiones, la búsqueda de imaginativas equivalencias. Más que un pacto entre realidades, se sella un pacto entre fantasmas, entre representaciones derivadas de esas realidades. No es casual que la traducción se haya asociado con la transmigración de las almas. En ocasiones, los equívocos crean literatura. Cuando Malcolm Lowry entró a una fonda mexicana, dos letreros lo convencieron de que estaba en un país mágico. El primero decía, huevos divorciados. El autor de Bajo el Volcán juzgó estupendo estar en un sitio donde un platillo merecía esa jurídica sentencia. En este caso, su interpretación de una rareza idiomática fue correcta. El segundo letrero lo fascinó por un error lingüístico que él cometió. Lowry creyó que en esa fonda se ofrecía pollo espectral de la casa. La idea de comer un guiso invisible le pareció aún más fascinante que la de los huevos divorciados. La cocina del lugar, la verdad sea dicha, no daba para tanto. Se limitaba a ofrecer pollo especial de la casa. Pero el misreading, la mala interpretación del escritor, fue altamente productiva y perfeccionó la atmósfera de su principal novela, Bajo el Volcán. ¿Valía la pena sacarlo del equívoco? Desde un punto de vista literario, por supuesto que no. Sin embargo, el traductor no puede darse esos lujos. Si se interesa en una frase porque entrevé en ella un pollo espectral, debe frenar su entusiasmo y conformarse con un pollo que solo es especial. Ciertos traductores elevan al autor que siguen sin llegar a traicionarlo. Al hacerse cargo de Jack London, Borges creó en español una tensión estilística muy superior a la del novelista de aventuras. Las rápidas frases de London adquirieron el tono de una saga épica. Cito un pasaje de la traducción de Borges. Subienkov miraba y se estremecía, no temía la muerte. Demasiadas veces había arriesgado la vida en esa fatigosa huella de Varsovia a Nulato para que el hecho de morir lo arredrara. Pero se rebelaba contra la tortura, su alma se sentía ofendida y esta ofensa, a su vez, no se debía al mero sufrimiento que debería soportar, sino al doloroso espectáculo que daría. Obviamente el estilo literario de Borges es bastante ajeno al estilo directo y comunicativo de Jack London, especialmente, por ejemplo, en esta descripción de esa fatigosa huella de Varsovia, anulato, como describe lo que en Jack London es un simple trayecto. Los autores de textura lingüística débil mejoran al ser traducidos por un autor de voz más levantada. Jack London, corregido por Borges, o Patricia Highsmith por Peter Handke. En ocasiones, las libertades que se toma el traductor literario redefinen una obra. Augusto Monterroso encomió la solución que el escritor argentino José Bianco encontró para The Turn of the Screw de Henry James. El traslado literal del título es La Vuelta del Tornillo, expresión de ferretería que dice muy poco en español. En sentido figurado, la frase significa la coacción. Un traductor competente hubiera optado por esta solución. Pero el autor de Sombra suele vestir, es decir, José Bianco, era algo más que un traductor competente. En consecuencia, decidió crear una nueva frase con sentido figurado, otra vuelta de tuerca. Desde entonces, cuando algo se enreda y requiere de una solución decidida, el hispanohablante culto tiene la opción de decir necesita otra vuelta de tuerca. Incorporar un nuevo sentido al propio idioma a partir de una lengua ajena es uno de los mayores logros de la traducción. Esto se manifiesta con especial fuerza en la poesía. El primer verso del poema El desdichado de Gerard de Nerval es «Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé». Octavio Paz lo traduce de este modo: «Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo». Aunque no conserva la rima del soneto original, el poeta mexicano obliga a que su lenguaje dé un giro inusitado. Traduce de manera obvia, lógica, tenebroso y viudo. Lo interesante viene con l'inconsolé. Él opta por el sin consuelo. Es evidente que esta original manera de decir desconsolado o desolado solo podía surgir de la necesidad de reaccionar con vitalidad ante un modelo previo, es decir, ante un poema francés. En las grandes traducciones poéticas, el texto original es un desafío para la búsqueda y el juego en el texto traducido. En su prólogo a Versiones y Diversiones, Octavio Paz comenta: a partir de poemas en otras lenguas, quise hacer poemas en la mía. No se refiere a poemas propios, las libertades que se toma son muchas, pero no tan grandes. Su cometido es lograr que el español disponga de nuevos versos gracias a otras literaturas. Tomás Segovia extiende esta tarea al ritmo de la lengua. En la introducción a su deslumbrante versión de Hamlet, se adentra en un tema decisivo en el traslado de obras: la ilusión de naturalidad que deben provocar. Pocos efectos literarios son tan difíciles de conseguir como el de la espontaneidad. Esto depende de la elección de las palabras, pero también del ritmo en que se dicen. Cada tradición responde a una sonoridad distinta, es decir, cada lengua tiene otra forma rítmica de ser natural. Por ello, Tomás Segovia propone cambiar la métrica de recepción de Shakespeare, sustituyendo el pentámetro isabelino por la silva modernista, más próxima a la respiración habitual del español. Así, él cambia las sílabas, pero es fiel al ritmo que tiene la lengua de llegada, es decir, el español. Vale la pena seguir al poeta Segovia en su viaje en pos de equivalencias rítmicas. Lo cito: mi primera reflexión tenía que ser la cuestión del nivel y el tono. Intentar escribir de veras en español del siglo XVII es a la vez imposible y absurdo. Pero tampoco quería hacer yo una transposición de Hamlet al mundo moderno, ni literalmente al español moderno. Hay cosas que una traducción no puede dar, sino solo sugerir. Yo quería sugerir a mi lector que esa tragedia no sucede en sus días ni en su barrio citadino, pero a la vez no quería hacer una reconstrucción de cartón piedra de la lengua y el mundo en que sucede. Este modelo, cada idioma escoge a otro para nombrar lo extraño. En español, lo incomprensible está en chino. Cuando recuperaba el conocimiento de la lengua alemana, me divirtió saber que en ese idioma las cosas inextricables están en español. Das kommt mir Spanisch vor. Esta frase hecha me pareció otro aliciente para traducir. En 1984, luego de una estancia de 3 años en Berlín Oriental, comencé mi primera traducción formal, El retorno de Casanova, de Arthur Schnitzler. No tenía contrato con ningún editorial. Pensaba proponer la novela una vez terminada, aprovechando que los derechos ya eran de dominio público. Schnitzler resultaba un buen estímulo para iniciarme en el traslado literario. Su alemán es suficientemente rico para sugerir variantes y poner a prueba un idioma, y suficientemente directo y descriptivo para evitar excesivas ambigüedades. Disfruté la trama en la que el seductor veneciano regresa a su ciudad natal, Venecia, y se enfrasca en una de sus últimas conquistas a la vetusta edad de 53 años, 2 menos de los que yo tengo ahora. Para seducir a una joven, ya como Casanova, suplanta a otra persona. En la oscuridad, ella lo confunde con su amado. El libertino se traduce en otro para lograr su fin. Mientras me ocupaba de esta trama de mixtificación, entendí que también el traductor trata de convencer con una voz ajena. La mayor lección que recibe es la de descubrir las ignotas posibilidades de sí mismo. No se trata de un acto de despersonalización, sino de exploración interior siguiendo a un guía externo, un autor de otra lengua. En ocasiones necesitamos de un largo rodeo para descubrir misterios íntimos. En este sentido, los viajes se asemejan a la traducción. Nos alejamos del entorno en busca de algo diferente, pero de pronto advertimos que lo más significativo está en el punto de partida. La distancia sirve para ver lo habitual en perspectiva y obtener revelaciones personales. Fue la lección que Goethe aprendió en Italia. Lo cito: este viaje no responde al deseo de formarme falsas ideas sobre mí mismo, sino al de conocerme mejor. En el retorno de Casanova me convertí en espectro de un espectro, el libertino veneciano deseoso de ser tomado por otro, hasta que me enteré de que la UNAM acababa de publicar el mismo libro, traducido del italiano por Guillermo Fernández. Me ocupé entonces de los relatos de Schnitzler e hice una antología en torno al tema del engaño amoroso. De nuevo, el texto trataba de suplantaciones. Como traductor, debía ser fiel a una ronda de infidelidades. Cuando la antología se publicó con el nombre de Engaños en el Fondo de Cultura Económica, había hecho un doble aprendizaje. Conocía los estimulantes desafíos de la traducción y lo difícil que es vivir de eso. Cuesta trabajo pensar en otro oficio, en el que haya más disparidad entre los méritos que se requieren para ejercerlo y la remuneración que se recibe. Decidí ser para siempre un aficionado y no un profesional del tema. Mi siguiente traducción siguió en la órbita austríaca. En 1984, la ópera de Richard Strauss, Ariadna en Naxos, se estrenó en México y me pidieron que tradujera el libreto de Hugo von Hofmannsthal para ser publicado en el programa de mano. De nueva cuenta, la trama parecía una parábola sobre el teatro de los disfraces que propone la traducción. La historia es la siguiente: un mecenas ha solicitado 2 espectáculos, uno dramático y otro bufo. Se entera de que las obras duran demasiado y le van a impedir disfrutar de los fuegos artificiales que rematarán la velada y qué es lo que en verdad le interesa. Como no desea prescindir de ninguna de las dos obras, decide que se fundan en una sola. El resultado se parece a los espejos cóncavos y convexos de las ferias. La disparatada trama en la que dos espectáculos se despedazan para transformarse en uno solo ofrece una imagen extrema de los retos del traductor, obligado a respetar impulsos que muchas veces le resultan contradictorios. Lo que él hubiera resuelto como comedia se presenta como tragedia y viceversa. Mi versión de Ariadne en Naxos circuló en las 5 o 6 funciones de la ópera y desapareció en la noche de los tiempos. En las vacilaciones y las fatigas de aquellos primeros esfuerzos en la traducción, me servía de modelo heroico la trayectoria de Sergio Pitol. Durante un tiempo, él vivió exclusivamente de traducir libros. Para lograrlo, residía a bordo de barcos cargueros que le alquilaban un camarote a precio de paquetería. Cuando atracaba en Barcelona, entregaba un manuscrito. A partir de fines de los años 60, casi todas las traducciones del idioma comenzaron a hacerse en España. México perdió el predominio que había tenido durante el franquismo. Esto todavía existía el franquismo, pero eran ya los últimos años. Esto obligaba a que el traductor literario peruano, argentino o mexicano se conformara con obras de dominio público o tuviera que buscar suerte en Europa. Algún día se escribirá la saga de los peregrinos que pasaron toda clase de penurias en busca de manuscritos que deseaban traducir. Pensemos tan solo en la diáspora peruana desperdigada por Europa y en los viajes necesarios para que Ricardo Silva Santiesteban tradujera a Joyce, César Palma a Savinio, Juan del Solar a Dürrenmatt, Luis Loaiza a Arthur Machen. El traductor latinoamericano estaba dispuesto a enfrentar el calvario de un personaje de Puccini a cambio de vivir en una buhardilla europea y traducir a sus autores predilectos. Mi modelo, Sergio Pitol, vivió en barcos como un personaje de Joseph Conrad y luego continuó su trabajo en las aguas, no siempre plácidas, de la diplomacia. Es posible que me hubiera apartado de la traducción de no ser porque en 1986 recibí una invitación a hacer un curso de especialización en el Instituto Goethe de Múnich. Pitol me propuso que hiciera una escala en Barcelona para entrevistarme con Jorge Herralde, director de Editorial Anagrama. Debe sorprenderlo con un título que no conozca, algo exquisito que esté en sintonía con su catálogo, me recomendó Pitol. Por entonces, Herralde había publicado El rey de las dos Sicilias, de Andrei Kuznievics. Decidí proponerle Marte en Aries, de Alexander Lernet Jolenia, que había dejado algunas alegorías de rara belleza, entre ellas esa parábola sobre el horror del nazismo, Marte en Aries. Lernet Jolenia cumplía con el requisito de ser un autor raro, pero su prestigio era incierto. Cuando los poemas de la Horda Dorada fueron comparados con Rilke, el implacable Karl Kraus, máximo crítico austriaco, dijo que ese poeta, más que Rilke, era puerilke o sterilke, ¿no? El autor de la novela El Estandarte puede ser visto como representante de lo que en alemán se llama Edel Kitsch, una aristocratizante cursilería. Sin embargo, Marte en Aries cumplía con los requisitos de sofisticación mencionados por Pitol. En ocasiones, ofrecer un libro sirve para conseguir otro. Herralde escuchó con atención mi arenga sobre la enrarecida estética de Lernet Jolenia. Esto no lo convenció de contratar el libro, pero sí de que yo tradujera una obra similar, ubicada en la punta rumana del Imperio Austrohúngaro, Memorias de un antisemita, de Gregor von Rezzori. Recuerdo mi felicidad al salir de la oficina en el barrio de Sarriá, cargando esa novela como quien lleva un país. Una vez más, mi contacto con el alemán se orientaba hacia Austria. Por razones complejas y acaso un tanto esotéricas, la monarquía imperial y real de Francisco José ha cautivado a una franja de la cultura mexicana. Maximiliano de Habsburgo dejó una ambivalente reputación en México. Llegó como un monarca que no tenía derecho a gobernar el país y usurpó el gobierno legítimo de Benito Juárez. Al mismo tiempo, Lo hizo con peculiar ingenuidad, convencido de que llevaba a un sitio donde era requerido. Fue una figura impositiva y trágica a la vez, un monarca títere manipulado por conspiradores. No es casual que la novela mexicana más celebrada por la crítica en los últimos 30 años, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, trate del emperador que se deslizó por el país como un sueño ininteligible y murió como un hombre cordial y educado, dándole propina a sus verdugos. México pudo haber sido un imperio más o menos austriaco. Por otra parte, la larga dominación de Francisco José, dilatado ejercicio del poder en el que nada parecía cambiar, donde convivían comunidades muy diversas y en pugna, y que se apoyaba en una inexpugnable burocracia, parecía una metáfora de otro país presidido por el águila, el México del PRI. Cuando José María Pérez Gay publicó El Imperio Perdido, reunión de ensayos sobre escritores austríacos, la crítica celebró la estupenda reconstrucción de esa cultura. Lo extraño fue que un libro de tema bastante especializado se convirtiera en un bestseller instantáneo. El título mismo tenía un aire nostálgico: solo se pierde lo que nos pertenece. ¿En qué medida teníamos que ver con Robert Musil y Hermann Broch? Más allá de la importancia de esos autores, admirados pero poco leídos en México, el libro interesó porque ponía en juego las tensiones de un campo cultural que nos resultaba vagamente familiar. En este mismo espacio, José María Pérez Gay habló de Viena diciendo que era nuestro futuro anterior. Las originales aventuras del psicoanálisis, la dodecafonía y la filosofía del lenguaje, que prosperaron en Austria, se distanciaban de las búsquedas culturales mexicanas, pero ocurrían contra la tradición sin romper del todo con ella. Un vivero del carnaval y la decadencia, bajo un gobierno autoritario, en medio de una atmósfera de discriminación racial, sexual y política. En 1986, la gran exposición sobre la cultura austriaca en el Centro Georges Pompidou de París llevó un título que podría aplicarse a la cultura mexicana: El Apocalipsis Gozoso, L'Apocalypse Joyeuse. Las rondas de aniquilación y creatividad que marcaron la Viena de principios del siglo XX ofrecen paralelismos con la cultura mexicana. A fin de cuentas, ¿hay mejor descripción del Distrito Federal que la de Karl Kraus de Viena, el laboratorio para el fin de los tiempos? Durante décadas, nada parecía cambiar en la Austria de las dos águilas y todo cambiaba por debajo del agua. Esta tensión, perfectamente captada por Pérez Gay, convirtió su libro en un espejo distante de nuestra convulsa tradición. Memorias de un antisemita fue escrita por un apátrida exiliado en Italia. Si no se hubiera movido de su natal Bucovina, el siglo XX le hubiera deparado a Gregor von Rezzori tres nacionalidades: hubiera sido austrohúngaro, soviético y rumano. Un tema obsesivo de la cultura mexicana ha sido la búsqueda de la identidad. Desde La Querella de México, publicada en 1915 por Martín Luis Guzmán, a El difícil oficio de ser mexicano, publicado por Heriberto Yepes en 2010, es decir, casi un siglo después, pasando por El laberinto de la soledad de 1950 de Octavio Paz y La jaula de la melancolía de 1987 de Roger Bartra, la inteligencia mexicana ha explorado la indecisa forma que tenemos de aceptarnos a nosotros mismos. La cultura austrohúngara también sucumbió al vértigo de la identidad, a tal grado que Musil solía decir que un austriaco era alguien que se había restado a un húngaro. Memorias de un antisemita es la construcción de un país que ya solo existía en la memoria. Educado para odiar a los judíos, el narrador se vincula de múltiples modos con ellos. La novela es una celebración a contrapelo de quienes han sido designados como enemigos. En su evocación memoriosa, Rezzori asume una cadencia prustiana, busca el detalle significante y convierte el recuerdo en un ejercicio de precisión sensorial. El diapasón lingüístico de esta tentativa es mucho más amplio que el de Schnitzler. Sin llegar a la exuberancia de Thomas Mann, Rezzori otorga especial importancia a la minuciosa y adjetivada creación de atmósferas. En su estética, la trama y la reflexión importan menos que la temperatura del aire y la inclinación de los rayos del sol. Durante 6 meses viví inmerso en el libro. Una lección decisiva fue la de narrar en mi lengua situaciones del todo ajenas a mi experiencia, como las batidas de cacería y las descripciones agrícolas. Rezzori es un autor que se detiene mucho para mirar de cerca un objeto o a una persona. Como autor de ficción, yo rehuyo cadencias morosas. Por eso mismo agradezco la obligación a la que me sometió Memorias de un antisemita. Ofrezco un ejemplo sobre la voracidad de un personaje. En un texto mío habría sido incapaz de explorar tanto ese momento al que solo pude llegar con la voz vicaria del traductor. Cito a Rezzori. Durante las comidas, Stiassny se sentaba en un extremo de la mesa, por lo general a mi lado o cerca de mí. Comía con una fruición que se volvió proverbial en casa de los tíos. Traga como un Stiassny, se decía, por ejemplo, de un caballo que había dejado de comer por estar enfermo y ya empezaba a recuperarse. Por más que su apetito me chocara, no podía dejar de mirar a Stiassny de reojo. Veía ese perfil noble, de rasgos hermosos, sensible, mimado, que tragaba como un animal. En ocasiones comía compulsivamente. En forma casi maquinal daba cuenta de toda clase de platillos, en cantidades insospechadas. Esto me deparaba un oscuro placer, semejante al de los cuadros manieristas donde la belleza aparece junto a su oscuro revés. Stiassny era demasiado sensible para no advertir mis miradas furtivas. Con implacable constancia me sorprendía cuando menos lo esperaba. Entonces se volvía hacia mí y me ofrecía, por así decirlo, su repulsión en faz. Posaba para mí con una sonrisa de perverso entendimiento, como si supiera que éramos cómplices del mismo vicio. Es interesante la forma en que alguien que jamás escribiría por decisión propia, con demorado deleite y giros tentativos como, por así decirlo, expanda su lengua a través de una obsesión estilística completamente ajena. La detallada recreación de un país y una época me convencieron de que en mi siguiente proyecto debía buscar lo contrario, el misterio de la brevedad. Alejandro Rossi tenía una columna en la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz. Formado como filósofo, ofrecía textos misceláneos donde la reflexión se beneficiaba de situaciones narrativas. En una ocasión no encontró tema y decidió desaparecer bajo el disfraz de otro. Tradujo del italiano un puñado de aforismos de Georg Christoph Lichtenberg. Fue un descubrimiento cardinal para mí. Busqué más cosas del autor y hallé algunos aforismos en la Antología del Humor Negro, preparada por André Bretón, y una brevísima antología de sus textos publicada en Argentina por Ediciones Brújula, posiblemente traducida del francés. La reputación de Lichtenberg era enorme. Freud, Nietzsche y Goethe lo citaban. En nuestra lengua, Guillermo Cabrera Infante había parodiado el mehr Licht, más luz, las últimas palabras de Goethe, con un título celebratorio del profesor de Gotinga, Mehr Lichtenberg. Durante 2 años, de 1987 a 89, me dediqué a buscar ediciones de y sobre Lichtenberg. La tarea no era fácil en tiempos anteriores a Internet y sin acceso a buenas bibliotecas alemanas. Lichtenberg representaba una de las más fecundas vertientes de la ilustración alemana, donde el sentido crítico no es ajeno a la tolerancia de las debilidades. La ironía, el ingenio, la curiosidad por todos los temas bajo el sol, la independencia de pensamiento y la versatilidad de estilo hicieron que desde entonces Lichtenberg se transformara para mí en un modelo de vida y escritura. Aunque publicó tratados científicos y textos de divulgación sobre variadísimos asuntos, sus páginas más significativas tuvieron carácter privado. Al final del día, Lichtenberg llevaba sus Sudelbücher, sus libros de saldos, en los que anotaba los haberes y los deberes de su mente. El hecho de que se tratara de textos de desahogo personal, sin otro lector que él mismo, hizo que quedaran sin corregir. Muchas veces a una palabra le falta una letra y podría significar dos cosas distintas. En este caso, traducir significaba conjeturar, un sentido que no acaba de cristalizar en la frase. Mi edición de los aforismos apareció en 1989, 3 años antes de que Wolfgang Promis publicara en la editorial Hanser la edición definitiva de las obras completas de Lichtenberg. Pocos meses después de mi versión apareció la de Juan del Solar, excelente traductor peruano afincado en Sitges. Es interesante cotejar ambas versiones. Del Solar es un traductor más próximo al original. Yo procuro aumentar las libertades del texto de llegada, espero que sin alterar el sentido. Su ordenación es cronológica, lo cual enfatiza su sobriedad, la mía es temática, lo cual refuerza la intervención personal. Lichtenberg reparó en la paradoja de que las traducciones literales casi siempre son malas. A fuerza de acercarse a un texto ajeno, se pierde el ritmo y la naturaleza del propio idioma. Uno de sus más célebres aforismos repara en la subjetividad inevitable que cada lector agrega a un texto. Dice así: un mono es como un espejo. Perdón, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. Ya hice un terrible error de traducción, ¿verdad? Un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. La frase no podía ser más elocuente de mi siguiente escala en la traducción. El director polaco radicado en México, Ludwig Margules, me propuso enfrentarme a Heiner Müller. Durante mis 3 años en Berlín Oriental vi muchas de sus obras. Admiraba la fuerza deliberadamente oculta de su lenguaje. Müller fue un maestro de la alusión y la sugerencia. Como los demás autores de la República Democrática Alemana, debía sortear la censura y procuraba que lo más significativo ocurriera entre líneas. Cuarteto, la pieza que traduje, se basa en las relaciones peligrosas de Charles de Laclos. Müller combina la obscenidad y el oprobio con la retórica de la ilustración para lograr una enrarecida poética. La literatura en lengua española del siglo XVIII no es tan potente como la alemana. Esto llevó a Octavio Paz a decir que nuestro idioma no había tenido una ilustración. Para crear un efecto equivalente al de Müller, acudí a giros de nuestra más conocida edad clásica, el siglo de oro. En vez de un texto con ecos ilustrados, surgió uno con ecos renacentistas. El montaje de Margules fue impecable y el éxito de la obra rotundo. Una versión descuidada de mi traducción se publicó en una edición afortunadamente minoritaria. De ahí extraigo este cínico pasaje, donde la condesa de Merteuil se dirige en forma imaginaria a su reacia pupila, Madame Tourvel, asumiendo la identidad de Valmont, el amante de ambas. Es un texto de transfiguración, una mujer rivaliza con otra y se dirige a ella como si fuera el amante de ambas. El texto dice así, y espero haber transmitido la fuerza dramática de Heiner Müller: ¿en qué suciedad he medrado? ¿Qué arte del disimulo? ¿Qué depravación? Pecados como escarlatina. La sola vista de una mujer hermosa, y qué digo de una mujer hermosa, el trasero de una criada, bastaba para transformarme en animal de presa. Un precipicio, madame. ¿Desea echar un vistazo, o mejor dicho, desea usted bajar la vista desde la cima de su virtud? Veo que se ruboriza. ¿Cómo sube el rojo a sus mejillas, amada mía? Qué bien le sienta. ¿De dónde toma su fantasía los colores para pintar mis vicios? ¿Acaso del sacramento del matrimonio con el que creía acorazarse contra la mundana violencia de la seducción? Su rubor me permite al menos suponer que tiene sangre en las venas. ¡Sangre! El triste destino de no ser el primero. No me haga pensar en ello. Aunque se abriera las venas por mí, toda esa sangre no podría compensar su boda. alguien se me anticipó para siempre. El momento irrecuperable, la mortal singularidad del parpadeo, etc. El trabajo con Margules en cuarteto me hizo volver a Schnitzler y su idea de la voz hablada. Me interesaba como dramaturgo. Una de mis ilusiones canceladas ha sido la traducción de la cacatúa verde, singular expresión del teatro dentro del teatro. Pero sobre todo me deslumbraba el monólogo donde Schnitzler se anticipó a James Joyce en la técnica del stream of consciousness, el flujo de la conciencia. Así decidí traducir el teniente Gustl. Es conocida la frase en la que Sigmund Freud declara que nunca visitó en Viena a Arthur Schnitzler porque temía conocer a su doble. En su opinión, el escritor revelaba en forma intuitiva los secretos del inconsciente. La novela breve, El teniente Gustl, escrita en 1900, transmite precisamente los pensamientos inconexos de un oficial del ejército austrohúngaro que pasa una noche en vela, obsesionado porque se comportó con cobardía. Gustl recorre Viena buscando excusas para su conducta. El logro maestro de Schnitzler consiste en hacer que el lector entienda lo contrario a lo que dice el personaje. Al tratar de justificarse, Gustl se incrimina. Para traducir el mecanismo de asociación libre de ideas, se requiere de un idioma espontáneo. Ante un desafío así, el reflejo natural del traductor consiste en utilizar coloquialismos de su propio idioma para lograr un estilo natural. Esto ha dado lugar a peculiares versiones de la obra. El español Miguel Ángel Vega hizo una traslación muy correcta del teniente Gustl en lo que toca al sentido del texto y aportó valiosas notas aclaratorias. Sin embargo, a mi modo de ver, se dio a localismos que expulsan al lector de otro país hispanohablante. Por ejemplo, un tipo fornido es descrito como un cachas, algo que a un mexicano le suena a zarzuela. Cito otro ejemplo. La frase Bocorni sigue en Sanborn y tal vez se quede ahí por otros 10 años, cada vez más viejo y canoso, se españoliza de la siguiente manera. El Bocorni está todavía en Sanborn y puede chuparse 10 años hasta hacerse viejo. Solo en España los años se chupan. Uno de los mayores logros de la representación mexicana de la Academia de la Lengua Española ha sido el de introducir en el diccionario la palabra españolismo. Así se puso en entredicho la propiedad exclusiva de la lengua. Los usos asentados en España no necesariamente pertenecen al español correcto. Sin embargo, el traductor español no siempre toma en cuenta que existen lectores latinoamericanos. Recuerdo la molestia del novelista Juan García Ponce, gran conocedor de la literatura austriaca, ante una traducción de Jaimito von Doderer, donde un personaje era pillado por un tranvía. Este traslado remitía de inmediato a una calle de Madrid. Toda versión tiene algo impuro, no existe la lengua neutra. Sin embargo, es posible aspirar a un tono común, así se trate de un impulso utópico. El reto se complica cuando el texto en cuestión pone en juego un lenguaje improvisado, roto, inconexo, coloquial, que sigue el desordenado fluir de la conciencia. Es el caso del teniente Gustl. En vez de aportar otra versión regional del texto, me propuse crear una ilusión de naturalidad que pudiera ser compartida por cualquier lector hispanohablante. El lenguaje debía circular con inmediata sencillez y al mismo tiempo conservar la expresividad de lo que es espontáneo, incierto, tentativo. Cito un pasaje de estas vacilaciones que tiene el protagonista en la conciencia. Si llegaras a cumplir, está en un soliloquio consigo mismo. Si llegaras a cumplir 100 años y recordaras que alguien partió tu sable y te llamó imbécil y te quedaste ahí sin poder hacer nada, no, No hay nada que reflexionar, a lo hecho pecho. También lo de mamá y Clara es una tontería, ya lo superarán, todo se supera. ¿Cómo lloró mamá cuando murió su hermano? Y a las 4 semanas ya no pensaba en eso. Solía ir al cementerio, primero cada semana, luego cada mes. Y ahora solo va en el aniversario de su muerte. Mañana es el día de mi muerte, 5 de abril. Hasta aquí la cita. Una creciente pasión por la dramaturgia, es decir, por la voz hablada y las apariencias de naturalidad que puede adoptar, me llevó a aceptar en 2009 una encomienda desmesurada, traducir y adaptar Egmont de Goethe para la Compañía Nacional de Teatro. El estreno de la obra en 2010, cuando se cumplían 200 años de la independencia de México, tenía como objeto estimular la discusión sobre la soberanía. Egmont, noble holandés que lucha por la autodeterminación y la coexistencia de distintas religiones, es perseguido y ultimado por las tropas de Felipe II. Esta lucha histórica cobró otra curiosa actualidad porque los países que disputaban en escena, Holanda y España, llegaron a la final de la Copa del Mundo en Sudáfrica. El arte no prospera sin ciertos atrevimientos. Uno, no necesariamente perdonable, es el de retocar a Goethe. Pero había varios alicientes. Egmont es una obra fallida. El propio autor lo reconoció así y buscó auxilio en Beethoven para musicalizarla. La asociación de titanes tampoco llegó a buen término. Tranquiliza adentrarse en un proyecto en el que fracasaron predecesores tan ilustres. Egmont solo tuvo fortuna en la versión de Schiller, propiciada por el propio Goethe. El trabajo con materiales ajenos sedujo al demiurgo de Weimar, Johann Wolfgang von Goethe. En algún momento había pensado él en reescribir el Dux de Venecia de Lord Byron, que le parecía una obra extraordinaria, pero demasiado extensa, prolija, falta de efecto dramático. Lo mismo puede decirse de Egmont, cuyo montaje íntegro puede durar 5 horas. Goethe no pensaba alterar los parlamentos de Byron, ni suprimir escenas completas o personajes decisivos, sino resumir la obra con su propia lógica, condensando su efecto. Seguí este principio en mi versión, a diferencia de lo que hizo Schiller, que elimina, por ejemplo, a la regenta, una protagonista del conflicto. Goethe comenzó a trabajar en Egmont hacia 1774 y la concluyó en 1788. En esos 14 años perdió la tensión dramática e infló la retórica. Esto dejó pasajes memorables para ser leídos, pero difíciles de escenificar. Desde su fallido estreno, Egmont surgió como una obra maestra destinada a ser intervenida. En la obra campea un espíritu de rebelión. Goethe no fue un admirador de la Revolución Francesa. El baño de sangre al que llevó el Comité de Salud Pública le producía horror. No aceptaba la violencia, pero creía en la autodeterminación del pueblo. En sus conversaciones con Eckermann, dice que si los monarcas fueran justos, no habría revueltas, y precisa que todo levantamiento obedece a la injusticia de un soberano. Goethe no se entusiasma con la insurgencia, pero la acepta como una necesidad del pueblo para liberarse de la opresión. Pero no siempre los rebeldes son leales con sus líderes. Cuando es apresado, Egmont cae en la incertidumbre y es abandonado por los suyos. Voy a recuperar una escena para finalizar esta charla en la que el héroe de la obra, Egmont, no puede dormir. Se sabe perdido, pero no depone su rebeldía. Su arenga es una de las mayores piezas de la prosa alemana. Más de medio siglo después de haber aprendido Hänschen-Klein, transcribo esta escena, final anhelado de mi travesía bajo este escenario heroico de José Clemente Orozco, que parece pensado para el tema. Un preso duerme en una celda. Johann Wolfgang von Goethe le otorga una libertad bajo palabra. El texto dice así: sueño, leal y viejo amigo, también tú me abandonas. ¿Con qué gusto descendías sobre mi mente despejada? En medio de las armas y en la marea de la vida, me entregué a ti tranquilamente. Cuando la tormenta agitaba el follaje, soplando entre las ramas y las hojas, mi corazón permanecía intacto en su interior profundo. ¿Qué te inquieta ahora? ¿Qué turba la firmeza y la lealtad de tu sentido? Lo sé, es el ruido del hacha letal que ya se encaja en las raíces. Todavía sigo en pie, pero un escalofrío me atraviesa. Sí, triunfa la traición, va minando el tronco alto y recio. Antes de que la corteza se seque, la copa se desgajará con terrible estruendo. Tú, sueño leal, que tantas veces libraste a mi cabeza de preocupaciones poderosas como si fueran simples pompas de jabón, ¿por qué no consigues ahuyentar ese presentimiento que de mil maneras me trabaja? ¿Desde cuándo le temes a la muerte? Enfrentaba sus más variadas formas con la misma relajación con que enfrentabas los variados espectáculos de la tierra. Pero no estás ante el veloz enemigo que se enfrenta a pecho descubierto. La cárcel es una imagen anticipada del sepulcro, tan repugnante para el héroe como para el cobarde. No eres más que una imagen, el sueño recordado de la dicha que fue mía por tanto tiempo. ¿A dónde te ha llevado el traidor destino? ¿Se niega a concederte la muerte instantánea que jamás temiste cuando podías enfrentarla bajo el sol, y te ofrece ahora el sabor anticipado de la tumba en el repugnante lodo del presidio? ¿Con qué asco percibo su aliento en estas piedras? La vida se atormece en este lecho como el pie en la sepultura. ¡Oh, zozobra! Comienzas el asesinato antes de tiempo. Déjame. ¿Desde cuándo Egmont está solo, completamente solo? La dicha que nunca pudo desarmarte es vencida por la duda. La justicia del rey en quien confiaste toda la vida, la amistad de la regenta, que ahora puedes confesarlo, casi parecía amor, han desaparecido de repente como brillantes meteoros de la noche para dejarte solo en una senda oscura. Oh, muros que me apresan, no impidan que lleguen hasta mí los impulsos de tantos espíritus bien intencionados. El valor que una vez salió de mis ojos hacia ellos regresará desde su corazón al mío. Sí, se movilizan por millares, vienen a ponerse de mi lado. Su piadosa súplica sube al cielo en busca de un milagro. Si un ángel no desciende para ponerme a salvo, empuñarán lanzas y espadas. Por sus manos las puertas saltan en pedazos, las cadenas revientan, los muros se derrumban y la libertad del nuevo día saluda alegremente a Egmont. ¿Cuántos rostros conocidos vienen gozosos a mi encuentro? ¡Ay, Clara! Si fueras hombre, seguramente llegarías aquí antes que nadie y tendría que agradecerte lo que es difícil agradecer a un rey: la libertad. Gracias.
Esta fue la conferencia magistral de Juan Villoro aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Te doy mi palabra fue el título de esa conferencia, dedicada a la labor de la traducción, que Juan Villoro la estuvo pues definiendo como un encuentro espectral, una forma de encontrarnos con el otro.
A todos ustedes, buenas noches y gracias por su asistencia.
Muchas gracias por su atención a esta transmisión especial. Gabriela Bautista en el micrófono, mis compañeros Juan Heredia, Nacho Espinosa y también Jesús Carmona, nos despedimos de ustedes. Y también saludos a las estaciones enlazadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Esta fue una transmisión especial de Red Radio Universidad de Guadalajara, Medios UDG Radio, presente aquí en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Muchas gracias y muy buenas noches.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Transmisión Especial.
transmite XHUG 104.3 de FM. Red Radio Universidad de Guadalajara. Desde el piso 12 del edificio cultural y administrativo, Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, con 40.000 watts de potencia, en Guadalajara, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Has pensado en todo lo que se necesita para organizar las elecciones federales? Casillas, manuales, cuadernos de ejercicios, urnas, prendas, boletas electorales, canceles, plantillas braille, marcadoras de credenciales, lápices, capacitadores, funcionarios de casilla, observadores electorales, consejeros locales y distritales, aplicadores...
Miles, millones...